Easy Movies. Hola, hola a todos, un cordial saludo. Los saluda hoy no su capitán, Carlos Quintero, sino que hoy los saludo de modo Star Wars. Hoy estoy al mando aquí del Halcón Milenario. Creo que la nave más icónica, más característica de este mundo tan maravilloso, Star Wars. Hoy precisamente, un especial dedicado a muchos de esos datos curiosos que nos han dejado estas películas y a una teoría muy bien fundamentada que a ustedes, los seguidores de Star Wars, si no la conocen, les va a volar literalmente la cabeza. Es algo muy, muy loco. La verdad que he sorprendido cuando me enteré de ella. Pero bueno, váyanse poniendo cómodos, abróchense sus cinturones, porque desde este momento empezamos este viaje intergaláctico, como les digo, aquí en el Halcón Milenario. Bienvenidos a Easy Movies. Saludo a todas las personas que se conectan en este momento a través de www.insi.gov.co/insiradio o por medio de nuestra app Insi Radio, gratis para iOS y para Android. Saludos en la ciudad de Bogotá para Jeanette Adriana Garzón y su hermana Luz Dari. También para el panita, el secretario, en la ciudad de Cali. Para las personas que nos escuchan en todo el resto de Latinoamérica, México, Uruguay, Bolivia, Chile, Paraguay, Argentina. Un saludo muy especial para Chema y para Bea, que sé que este especial se lo van a gozar muchísimo. Gracias por sintonizarnos, gracias por seguir los contenidos de la Radio Incluyente y principalmente por estar conectados a esta, su nave espacial de Easy Movies. Arranquemos entonces con este recorrido, que precisamente estamos hablando de este tema porque cada 4 de mayo se conmemora o se celebra el día de Star Wars. Esto dado una frase muy característica de estas películas. Me imagino que ustedes, seguidores de Star Wars, la conocen. Para aquellos que no, bueno, aquí se las voy a mencionar. Que la fuerza te acompañe. Es, creo que, una de las frases más icónicas del cine, catalogada también dentro del American Film Institute, dentro de las más famosas del séptimo arte. Pero adicionalmente también, el cumpleaños de George Lucas, el creador de este mundo, es el 14 de mayo. Así que tenemos doble motivo para estar hablando de Star Wars. Vamos a intentar abordar varias cosas porque el tiempo es corto y la información es demasiado extensa. Creo que podríamos dedicarnos 1 o 2 meses únicamente a hablar de este mágico mundo de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. Recuerden nuestras redes sociales, Twitter, @insi_radio, Facebook, emisora Insi, y nuestra línea de WhatsApp, 316-528-1236. Bueno, les cuento entonces, para entrar en materia, que fue la saga que definió a una generación y que ha sentado una base, creo yo, muy importante y fundamental para todas las películas que se han generado en la ciencia ficción, en este género tan grande. Sin duda, un fenómeno mundial del cual no podemos escapar. Vamos a hacer este recorrido desde la década de los años 70. Vamos a hablar principalmente de las dos primeras trilogías. La última, ya cuando Disney adquirió los derechos de esas películas, vamos a dejarla para otro programa. Por ahora, solo vamos a enfocarnos en estas dos primeras trilogías, las del 70 y las del principio de los años 2000. Entonces, si hablamos de Una Nueva Esperanza, esta primera película que salió en la década de los 70, les cuento que la película traía muy malos augurios. No era muy acogida en ese momento. Empezando que George Lucas tuvo bastantes problemas para conseguir una productora que le consiguiera su trabajo. Muchos actores y el compositor de la música, que es uno de los más grandes para mí, Joe Williams, le pidieron que sus nombres no fueran mencionados en los créditos, presintiendo que la película iba a ser un fracaso total. Incluso Fox no confió ni siquiera en un segundo en el éxito de estas películas. ¿Qué pasó acá? Resulta que Fox accedió a que George Lucas renunciara a su sueldo. Y en cambio, él tuvo el 40% de entradas de taquillas y todos los derechos sobre el merchandise o mercadeo de lo que saliera de figuras y demás elementos de Star Wars. Lamentablemente para Fox y afortunadamente para Lucas, Star Wars se volvió un éxito total, tanto en entradas como en merchandise. Tanto así que en la actualidad es una de las franquicias más rentables a nivel mundial en estos dos ítems. Desde ahí ya empezamos a darnos cuenta todo lo que hizo George Lucas con este mágico mundo de Star Wars. George Lucas, precisamente en un inicio, quería hacer una cinta remake sobre Flash Gordon, una tira cómica que se había expandido a un serial en los años 30, pero los derechos en ese momento eran demasiado costosos, por lo que Lucas prefirió crear su propio mundo intergaláctico o onda espacial, aunque dentro de estas películas hay unos guiños muy claros hacia Flash Gordon. El texto del principio de todas las películas de Star Wars es idéntico al que se veía en los cereales de Flash Gordon. En El Imperio Contraataca, precisamente, se ve una ciudad flotante que es prácticamente idéntica a la ciudad flotante de Flash Gordon. Cuando George Lucas quería un nuevo universo, tomó unos conceptos bien particulares e interesantes en los que se basan estas películas. Estamos hablando, por ejemplo, de Akira Kurosawa. Por eso es que los Jedi y los Sith y todos los otros personajes que aparecen dentro de estas películas se basan en sus técnicas de pelea en las artes marciales. Ahora, hay una película específica de Akira Kurosawa que se llama La Fortaleza Secreta, en la cual él se basó. Ahora, las inspiraciones no se detendrían ahí. Citripio, ¿sí?, este personaje tan característico, está inspirado en María. Ella es la robot de la cinta de Freelance que tiene como título Metrópolis. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que igualmente Lucas sí se inspiró, sí se basó en otros personajes y cosas que a él le gustaban, pero le dio su toque característico, ¿sí?, le dio su personalidad, lo cual pues creó un universo que conjugaba muchas inspiraciones. Como les digo, pues tiene su propia personalidad. Aunque Lucas dirigió al principio todas las películas de la década de los 2000. En la trilogía original, George Lucas solo dirigió el cuarto capítulo, A New Hope o Una Nueva Esperanza. De hecho, aunque Irving Kastner y Richard Markham fueron los directores en forma consecutiva de la quinta y la sexta, El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi, había otros directores que estaban detrás de esta saga de películas. Estamos hablando de Steven Spielberg y el gran David Lynch. Hubiera sido sensacional también encontrarlos detrás de los hilos de esta película. El carismático acá, vamos a hablar un poco de los personajes de algunos, pero este carismático ser que estamos escuchando, escuchen bien, Chewbacca, resulta que está basado o inspirado en el perro maltés que tenía George Lucas cuando creó Star Wars. Este mismo perro, que tenía como nombre Indiana, sí, Indiana, escuchen muy bien ese nombre, sirvió como inspiración para el nombre del personaje de Indiana Jones. Qué característico, ¿no? De hecho, el nombre de Chewbacca proviene de la palabra rusa sovaka, que significa perro. Y Chewbacca, en el episodio cuarto de Star Wars, tiene aproximadamente 200 años. Por cierto, el sonido que estamos escuchando por acá es la conjunción de sonidos de un oso, un león, una morsa y un tejón. Cuatro animales para interpretar a Chewbacca. Harrison Ford, antes de Star Wars, era un joven que quería tener una carrera actoral, aunque participó en American Graffiti, precisamente dirigida por George Lucas. Y resulta que Ford había olvidado, había dejado atrás un poco la actuación y había dedicado su vida a ser carpintero. Interesante, ¿cierto? Trabajando un día en la casa de George Lucas, él mismo le pide que por favor interprete a Han Solo en su próxima cinta. Y esto, Harrison Ford accede únicamente por hacerle el favor a George Lucas. ¿Sí? Él no estaba convencido, pero quería hacerle el favor y colaborarle. Ford acepta y desde ahí él adquiere una fama sin precedentes en la historia del cine. Ustedes saben todo lo que ha hecho este gran actor. Por cierto, se sabe que gran parte de los diálogos de Harrison Ford, que interpreta a Han Solo, fueron improvisados, no basados en el guión. Darth Vader, otro de estos icónicos personajes de esta saga de películas, está inspirado en dos conocidísimos villanos de los cómics. Miren que no estamos tan alejados de todo esto que estamos viviendo ahorita. Uno de ellos es el Doctor Doom y Darkseid. Uno de Marvel y el otro de DC Comics. Doctor Doom y Darkseid. Al Doctor Doom se le debe la capa y a Darkseid la capa y entre otras características de Darth Vader. Otro dato interesante es que aunque el musculoso físico culturista David Brawls fue el que interpretó a Darth Vader dentro del traje negro, James Earl Jones es el nombre de el actor, ¿sí?, de doblaje que hace la voz precisamente de este personaje de Darth Vader. Entonces les cuento qué es lo que pasa acá. Que como él le dio la voz, no quiso en un momento inicial, así como le habías contado, aparecer tampoco en los créditos. Y él creía que su carrera se vería afectada. Así que le dijo a Lucas eso, que no apareciera en los créditos, que no se enteraran que él era el que hacía la voz de este personaje. Obviamente, después, este señor, James Earl Jones, adquiriría gran fama por esta interpretación. Ahora, hay una característica también muy relacionada con los cómics. No tiene nada que ver, pero resulta que Sebastian Shaw, Marvelitas, o bueno, más bien los seguidores de X-Men, Sebastian Shaw, no sé si ese nombre le suena familiar, es el nombre del actor que en El Retorno del Jedi se quita la máscara de Darth Vader para enfrentar a Luke. Bueno, qué pena, ya estoy dando spoiler, pero... Y resulta que Sebastian Shaw es el nombre, precisamente, de uno de los villanos de X-Men. Un dato curioso ahí, como interesante, que me encontré. Gracias a la amistad que tenía con Brian De Palma, otro de los grandes del cine, para ahorrar dinero, realizaron un casting doble para seleccionar actores para Star Wars y una cinta de terror que tiene como nombre Carrie. Hablando precisamente de Brian De Palma, él le recomendó, miren este consejo, escúchenlo, le recomendó que no estrenara la película del Retorno del Jedi debido a que él pensaba que iba a ser un fracaso. ¿Qué le dirían ustedes en este momento, señor Brian De Palma? Bueno, vamos acá a seguir abordando datos curiosos de esta primera trilogía de los años 70 y 80. Antes de que el rol de la princesa Leia le fuera ofrecido a la actriz Carrie Fisher, fueron consideradas las actrices Fran Fonda, también Meryl Streep y Jan Rose también. Pero ¿se imaginan a Meryl Streep interpretando a la princesa Leia? Para mí hubiera encajado muy bien en el personaje. Es que Meryl en esa década estaba recién apareciendo también. Se dio a conocer más por Kramer vs. Kramer, una película que interpreta con Dustin Hoffman. Pero se veía muy bonita. Creo que el personaje lo hubiera sentado muy bien. Y resulta que hay otra particularidad. No sé, para aquellas personas que de pronto tuvieron la oportunidad de ver esa película, ella aparecía con un traje de esclava en el regreso del Jedi. Pues resulta que Disney ha dejado de producir ese tipo de figuras con ese outfit porque lo considera un poco machista. Imagínense a dónde hemos llegado, que después de tantos años, después de tantas generaciones, resulta que hubo un movimiento en que ellos percibieron o dijeron, no, eso nos parece muy machista, y a Disney le tocó dejar de producir esas figuras. Bueno, respeto todo, pero eso no lo comparto. En algunas de las primeras versiones del guión, Luke iba a ser una mujer y Han Solo era un aliens. En los primeros borradores, creo que gracias a Dios cambiaron esto, ¿no? También uno de estos primeros borradores o guiones decía que Luke se iba a llamar Luke Starkiller. Bueno, creo que Lucas reconsideró esto porque era un spoiler muy evidente llamarlo de esta manera. A propósito, hay un cómic que nos muestra un poco de las primeras versiones de la Guerra de las Galaxias, en donde pues hay alguna similitud con este nombre. Y a propósito, ¿no?, digamos que este es un dato que yo me imagino que sí saben ustedes, los seguidores de Star Wars, que Luke está basado en el nombre de George Lucas. El traje de Bosch, uno de los cazarrecompensas de Star Wars, usó un traje que era reciclado del clásico programa Doctor Who, llamado El Décimo Planeta. Una referencia a esa serie que le gustaba mucho al señor George Lucas. La filmación en el desierto de Túnez está llena de anécdotas divertidas. Entre ellas se destaca en que casi uno de los vehículos causa una guerra. Así como lo escuchan. Dado que el gobierno local pensaba que era un tanque. Aparte, muchas de las casas construidas para la cinta aún siguen estando allí en este desierto de Túnez. Si pueden un día visitarlo, bueno, se van a encontrar con esta cultura, digamos yo, arquitectónica de Star Wars, denominémosla así. Vamos a hablar un poco de El Imperio Contraataca, en donde encontramos a Jeremy Bullock, quien es conocido por interpretar a Boba Fett, un personaje que por ahí ahora está en tendencia a través de una serie, precisamente de la misma franquicia. Pero resulta que en una parte del filme se muestra sin su traje. Tal vez muchos no lo tendrán presente o no lo identificaron en su momento. Resulta que él interpretaba un teniente imperial quien mantenía cautiva a la princesa Leia durante su escape de, ya les menciono el sitio, de Waspen o de Bespin, donde está atrapada la princesa Leia. Mark Hamill, previo a la filmación del Imperio Contraataca, sufrió un terrible accidente. Resulta que le provocó una nariz roto y una ruptura en su pómulo derecho. En ese momento, pues no había los avances de la actualidad, de la época, pero de igual manera tuvo que recurrir a cirugía plástica. Con esto le reconstruyeron parte del rostro, utilizando parte del cartílago de su oreja para llevar a cabo el proceso. Como les digo, pues la cirugía no era tan avanzada, pero se podía notar claramente las lesiones del actor que interpreta a Luke. Lo que muy pocos saben es que durante las grabaciones del reboot, que se utiliza después de que ya hacen toda la grabación, con algunas escenas o algunas otras cosas que quieren introducir los productores, resulta que en esa parte Lucas tuvo que utilizar dobles para regrabar precisamente algunas de las escenas del episodio 4. Pasaron los años y Star Wars se volvió un éxito y una secuela había sido anunciada, pero las cicatrices eran muy evidentes, por lo cual Lucas tuvo que inventarse una secuencia en la que un Wampa ataca a Luke. Con esto se justifican las cicatrices con las que se ve al actor en pantalla. Bueno, ya casi terminamos este recorrido por la primera trilogía. La segunda es más cortica, pero espero que estén disfrutando mucho del recorrido acá por el mundo de Star Wars. En El Imperio Contraataca, cuando el Halcón Milenario vuela tratando de evitar asteroides, se puede ver una papa y un zapato volando. ¿Por qué se verá esto? Bueno, parece que fue un error ahí como de animación que tuvieron en ese momento. Ahora, si ustedes creen que de pronto esto es irrisorio o ridículo, en el escape, Cloud City, se ve a un hombre correr con lo que es una máquina de helados. Esto se volvió tan, pero tan famoso, que hicieron una historia del personaje donde esa máquina de helados en realidad era una base de datos de la rebelión. Imagínense a dónde llegó el fanatismo de las personas y, bueno, todo lo que ocasionó esta escena, el escape de City Hall. La única nave, precisamente, que se construyó en tamaño real fue el Halcón Milenario y estaba construida usando partes viejas de aviones. Por cierto, el diseño original del Halcón Milenario fue cambiado debido a que se parecía demasiado a un transbordador de la serie televisiva Space 1999. El Halcón Milenario era una de las naves más importantes en la cinta, por lo cual no se podía parecer a nada. Ahora, hay un mito bien interesante. Dicen que Lucas se inspiró en el Halcón Milenario al ver una hamburguesa con una aceituna. Aunque pues esto nunca ha sido confirmado, les digo, es un mito. Aunque digamos que hay una como aparición en New Hope de lo que pudo haber sido también esa versión del Halcón Milenario. Por cierto, George Lucas pensó que Luke usara una espada azul para que fuera igual a la que perdió en una escena. No puedo decir el spoiler porque les daño la película, pero sí puedo decir la frase, que también creo que es una de las más icónicas del cine, en la que uno de los personajes le dice: "Yo soy tu padre". Bueno, en esa escena, para aquellos que vieron la película, él pensaba colocar esta sable de color azul. ¿Qué pensó él? Que el público se confundiría, por lo que en este sentido decidió cambiarla al color verde. Ya llegamos a la sexta cinta, El Regreso de Jedi. Acá, para los que no conocen el mundo de Star Wars, empezó fue episodio 4, 5 y 6. Tienen que vérselas para entender el porqué. Pero bueno, para El Regreso del Jedi, y en un momento se iba a llamar La Venganza del Jedi. Incluso ya se había creado mercancía y tráiler con ese nombre, pero después se cambió al Retorno del Jedi. Aunque hay algunos fanáticos, pues con los cuales yo no estoy de acuerdo, pero tienen sus teorías también muy fundamentadas, en que dicen que en realidad no se llama El Retorno del Jedi por el regreso de Luke, sino por el regreso de Anakin como el héroe de la historia salvando la galaxia. ¿Por qué? Bueno, lo desconozco, es una teoría de los fanáticos de Star Wars, pero bastante incongruente, que para mí no tiene sentido. Para esta película, El Retorno del Jedi, se tenía planeado que fueran unos personajes llamados Wookiees y no Ewokis, quienes ayudaran a vencer al Imperio. Fueron los segundos quienes quedaron a bordo de esta misión. Pero ninguna parte de la historia ni de esta película se les menciona. Resulta que hay una versión disco, sí, así como lo suena, una versión disco de los años 80 del tema principal de Star Wars, esto que estábamos escuchando, y fue remixeado como una canción, llegando en el 1977 a convertirse en la número uno del listado de los Billboard. O sea, esto está muy, muy bueno. Aunque, la verdad, busqué la canción, no la pude encontrar. Así como esto también, no sé si ustedes lo conocían. Existe un especial de Navidad de Star Wars que es bastante ridículo y bizarro, que resulta que en una galaxia no muy lejana, los personajes de esta saga de películas se unen para celebrar la Navidad. Aunque George Lucas y Fox han tratado de borrar cualquier rastro de este incidente, pues algunos dicen que gracias al internet y los coleccionistas tienen este especial de Navidad. Aunque bueno, no me imagino ese especial la bien. Yo pensé que esto era de esta época, que Marvel nos mostró esto, inclusive DreamWorks con Shrek, pero bueno, nunca llegué a imaginarme que Star Wars también tenía algo de este tipo de especiales. Otra particularidad es que en las versiones más recientes, editada en DVD y Blu-ray, en El Regreso del Jedi, en la imagen final, después de la victoria sobre el Imperio, Luke Skywalker mira al horizonte y se divisa el espíritu de Obi-Wan Kenobi. También Qui-Gon, bueno, ahorita les digo bien el nombre porque este siempre se me enreda. Qui-Gon, el personaje que interpreta Liam Neeson, dejémoslo ahí mientras lo puedo mencionar bien. Y también un joven Anakin Skywalker, interpretado por Aiden Christensen. y también se ve la imagen de Yoda. Digo, es una imagen inédita que aparece en estas versiones de DVD y de Blu-ray. Bueno, nos vamos a la pausa institucional acá en el Halcón Milenario. Ustedes por favor sigan acompañándome a recorrer toda esta galaxia. Venimos a hablar un poco de la segunda trilogía y de esa teoría que a mí, como les digo, literalmente me tiene pensando muchísimo. Literal, como les dije al principio, a mí sí me voló la cabeza. Sigan conectados y ya venimos aquí a seguir hablando de Star Wars.
Hacemos una pausa informativa y ya regresamos. No se desconecte. No se desconecte.
¿Quiere ser parte de la radio incluyente? Escriba al correo emisorainsi@insi.gov.co.
¿Aburrido? ¿Estresado?
¡No! ¡Estoy harta!
¿Quiere salir de la rutina?
¡Sí!
Lo que usted necesita es una terapia musical. Una cita con el Doc. Braulio Mogollón trae las mejores prescripciones musicales. Rock, pop, reggae, urbano, latin pop y mucho más. Acompaña al Doc y su radiografía musical todos los viernes a las 9 de la noche, lunes 12 de la medianoche, martes 11 de la mañana y los jueves a las 6 de la tarde en Easy Radio, la radio que nos une.
Transmitiendo desde el Estudio Central en Bogotá. Estamos cambiando la forma de hacer radio. Somos la única radio incluyente de Colombia, Insi Radio.
Anécdotas y datos curiosos sobre las grabaciones de las películas y series.
Continuamos en este Halcón Milenario de Star Wars. Me pedían la marcha imperial. Bueno, aquí está la marcha imperial. Hablemos un poco entonces de esta trilogía de los años 2000. En donde el actor que interpreta a Darth Vader, que se llama Hayden Christensen, se queda con el papel de Anakin Skywalker. Bueno, tal vez no debe ser eso porque les dañó la película, pero aquellos que no la han visto, sé que no lo van a entender todavía. Aquellos que sí la vieron, bueno, ya entendieron ahí la referencia. Resulta que tomaron la decisión de darle el papel porque los productores decían que se veía muy bien a Natalie Portman. Y claro, ¿quién no se va a ver bien al lado de esa hermosísima mujer? Pero hay algunos actores que estuvieron detrás de este personaje, como Paul Walker, ¿sí? Este actor que trabaja en Rápido y Furioso con Vin Diesel, que lamentablemente falleció, él estaba catalogado para ese papel. También Colin Hanks y Jonathan Brandings, entre otros. Samuel L. Jackson, me imagino que todos conocemos a Samuel. Resulta que interpreta a Mace Windu. No podía evitar la risa cada vez que decía... With the force, with you. Bueno, creo mi inglés no es muy bueno, pero en español es que la fuerza te acompañe. No entiendo por qué, pero el señor se reía a carcajadas. Por cierto, el actor le pidió específicamente a George Lucas que su personaje tuviera una espada de color morado para que este pudiera resaltar. Además de que el morado es el color favorito de Sam. También cuando se enteró de que su personaje moriría, discúlpenme en el spoiler, pero es que no puedo disimular la información de otra manera, le dijo que él quería morir de una manera impactante, discúlpenme la expresión, no como un idiota. Eso fue lo que le dijo Samuel a George Lucas. Actores como Ewan McGregor, quien interpretó a Obi-Wan, y también Hayden Christensen, en secuencias de acción con las espadas láser, con sus bocas para agregarle emoción al momento que estaban grabando. Estos sonidos en postproducción. Ese sonido característico que estamos escuchando ahora. Resulta que fue colocado por animación. Pero ellos, mientras iban ahí peleando, haciendo sus coreografías, pues hacían este sonido. El comunicador, si me aprendí ya bien el nombre, siempre se me enreda, créanme que siempre se me enreda este nombre. Kai Won-ji, el personaje que interpreta Liam Neeson. Resulta que, bueno, este me pareció muy particular. Ese intercomunicador en realidad es una cuchilla de una marca que no voy a mencionar. Una cuchilla. Ese es el intercomunicador de Liam Neeson, de Qui-Gon-Ji. El actor Benicio del Toro, como le llaman algunos otros, pudo llegar a interpretar a Dark Maul, este Sith que aparece en La Amenaza Fantasma, pero cuando se enteró que solo hablaba 3 veces antes de morir, abandonó el proyecto y en su lugar llegó Ray Parker a sustituirlo. Es quien interpreta a este personaje que sí es de los enemigos de los villanos, pero me gusta mucho el maquillaje. Originalmente los Sith iban a ser llamados los Malditos. Bueno, ese nombre está como pesadito para la película, ¿no? Pero resulta que ya una banda había debutado en 1977. Por lo que George Lucas escogería entonces, en este caso, el nombre de los Sith para estos oscuros seres. Sin embargo, no se iría hasta esta cinta de La Amenaza Fantasma que estos personajes fueron nombrados de esta manera. En la trilogía original, la que empezó en el 77, no se tiene mención de los Sith, no se mencionan de esa forma. A petición de la hija de George Lucas, aquí ya estamos hablando del ataque de los clones, ella quería que apareciera una agrupación que se llama NSYNC, y efectivamente hicieron un cameo. Sin embargo, esta escena pues no apareció. Algunos fanáticos dicen que gracias a Dios George Lucas lo reconsideró y no los metió ahí. En esa misma secuencia se ve al actor de Jar Jar Binks. Ojo con Jar Jar Binks, vayan teniéndolo presente. Pero resulta que en ese momento no tenía la indumentaria de Jar Jar. Cuéntenme si ustedes saben cómo se ve el actor sin este traje característico y en qué escena aparece. Ahí les dejo esa tarea. Anthony Daniels, quien interpreta a C-3PO, también hace una aparición sin el característico traje. Otra pistica por ahí para encontrar. Cuando Anakin está matando a los Dustin Readers que provocaron la muerte de su madre, el fantasma de Kai Won-ji trata de detenerlo. No sé si ustedes como fanáticos en esa escena, si la recuerdan o la tienen bien presente, escuchen la voz de Liam Neeson como Kai Won-ji. Él lo intenta detener, lo quiere parar, salvaguardar. A veces en algunas ediciones no se escucha esta voz, pero en las últimas de DVD Blu-ray sí se escucha la voz del fantasma de Kai Won-ji. Desde un inicio se sabía que George Lucas estaba obsesionado por los efectos especiales. Por eso esta película, desde la década de los 70, fue tan particular y especial, no solo para él, sino para todo el público en general. Pero ya con los avances tecnológicos del nuevo milenio, George Lucas llegó al extremo en la tercera entrega, en donde utilizó en conjunto mucho más efectos que en la primera y segunda entrega. A tal grado que ningún Stormtrooper es real. Ninguno. Todos son producidos por computadora. Acá hay un dato que me parece bien importante para resaltar, y es que todas las películas de Star Wars habían sido estrenadas al siguiente día del cumpleaños de George Lucas, es decir, el 14 de mayo. La única excepción fue The Force One. De ahí en adelante, bueno, esto cambió un poco. El afamado director del que estamos hablando, luego de no estar convencido con los efectos especiales de la época, decidiría fundar su propia empresa para revolucionar el mundo audiovisual. La empresa sería conocida como Industries Like Magic, ese es el nombre de la empresa de Lucas. Y efectivamente haría grandes avances en el campo de los efectos especiales. El traje que utiliza Leia, vamos a volvernos aquí un poquito, tiene escrito 1138. Y esto es un homenaje a la primera película de George Lucas, TH-1138. Al mismo tiempo, TH son las siglas de la empresa que George Lucas utilizaría para patentar. ¿De qué se trata esto? Este intro y toda esta música que estamos escuchando acá, y de las bandas sonoras más características de la época y en la actualidad, bueno, aunque más de esa época, y esa potencia, ¿sí?, que te hace como transportarte, como que te hace temblar la piel, colocar los pelos de punta, como que te emociona. Bueno, eso fue gracias también a George Lucas y a esta empresa que él creó. No solo fue un revolucionario en efectos especiales, sino que también en la música. En La amenaza fantasma, durante una junta en el Senado, se pueden apreciar extraterrestres de la misma raza que E.T. el extraterrestre. Esto dado a la amistad entre George Lucas y Steven Spielberg. Por su lado, este director le hizo honor a Star Wars en su película E.T., donde un niño porta la máscara de Yoda. George Lucas estudió en su época con grandes directores de cine, entre los cuales ya mencionamos a Brian De Palma, Steven Spielberg y también Francis Ford Coppola, director del Padrino. Ellos han trabajado juntos en diferentes proyectos, pero una apuesta le haría $40 millones a Spielberg. Resulta que Lucas visitó el set de grabación de Encuentros del Tercer Tipo, una película también muy icónica del señor Steven Spielberg, y resulta que esa película iba a ser todo un éxito, como ningún otro, pero él no confiaba en su película. ¿Qué le dijo Lucas en su momento a Spielberg? Yo te voy a dar el 2.5% de Star Wars si tú me das 2.5% de Encuentros del Tercer Tipo. Él hizo esto pensando, como les digo, que la película de Spielberg iba a ser un éxito, el cual pues lo fue, le fue muy bien, pero pues nada comparado a Star Wars. Como Lucas no se esperaba esto, pues resulta que así fue que se ganó $40 millones. Cumplió su palabra, cumplió su promesa, ¿no? A pesar del éxito. Y pues es que de esta manera él haría parte de Steven Spielberg, de una de las franquicias más grandes de la historia del cine. Originalmente se tenía planeado, acá viene esta teoría con la que quiero cerrar Easy Movies, que Jar Jar Binks fuera un personaje que traicionara en el ataque de los clones a Qui-Gon Jinn. Aquí empieza esta teoría. Pero terminó siendo el gran villano no oficial de La amenaza fantasma y de esta trilogía. Debido al odio y al rechazo general del público, George Lucas y pensó en convertirlo en uno de los villanos en el episodio 2. Y de hecho, para el episodio 3, Jar Jar Binks apoyaba al Imperio. Todavía se tiene la teoría de que puede ser el gran villano de las futuras películas de Star Wars. Y ustedes se preguntarán, para aquellos que conocen a Jar Jar Binks, ¿cómo así que este personaje, el gran villano de estas películas? Bueno, les voy a explicar esta teoría. Lo primero que tenemos que tener en cuenta sobre esta teoría tan bien fundamentada es que los ojos de Jar Jar Binks son amarillos. Ustedes dirán, y bueno, ¿eso qué tiene que ver? Cualquiera los puede tener de ese color. No. Resulta que los Sith, estos personajes oscuros de los que hemos hablado, también tienen el color de ojos amarillos. Puede que digan que simplemente es un error de animación o una coincidencia, pero sigan escuchando, por favor. Es un atleta completo, experto en artes marciales. Aquella persona que no se haya percatado de esto y que crea que simplemente es parte de la ridiculez del personaje, no es así. Resulta que es un experto en artes marciales. Esto lo podemos ver en la amenaza fantasma cuando da una triple voltereta. Muchos se han fijado en esta escena y dicen que ni siquiera cualquier Jedi la puede realizar. Que la verdad es una acrobacia de un nivel muy, muy alto. Que solo puede hacer un Jedi superior o en este caso un Sith. También, parte de la ridiculez del personaje hace que pasemos por alto que en el ataque de los clones destruye a los droides en esta película El ataque de los clones. Parece algo del azar, ¿no? Parece algo de la suerte. Pero si uno se detiene en esa escena y en la secuencia, se puede evidenciar que él planea y ejecuta de manera perfecta este ataque hacia los droides para destruirlos. Su técnica precisamente es la del borracho, que se basa en la imitación. Inclusive esto es un arte marcial muy característico en unas películas de Jackie Chan. Él tiene esta técnica. Obi-Wan, Luke, entre otros, están basados en artes marciales, pero con otras variaciones. Jar Jar tiene la del borracho. Hay otra escena, precisamente en el ataque de los clones, en donde evita un disparo de uno de los droides. Y hace, o sea, muchos dicen que este salto también es imposible de hacer, de realizar. Y no es un error de animación porque se han fijado en cada detalle. Y resulta que él salta, queda colgado sobre una cornisa. Y el droide queda perdido. El droide sigue mirando hacia donde tenía apuntado a Jar Jar Binks. Y de un momento a otro, él sale por el otro lado. Y de inmediatamente, el droide vuelve a mirar. Es decir, no es un detalle que se haya pasado por alto y al cual Lucas le puso la mayor atención. ¿Sí? No, no es un error. Todo está muy bien planeado y ejecutado. Esta acrobacia requiere una fuerza tremenda para hacerlo. Entonces, otro dato para tener en cuenta, el cual puede ser un Sith superior. Y precisamente hablando del uso de la fuerza, que en estas películas, si hay algo característico, es eso, el uso de la fuerza. Y no hablo de fuerza física, sino que acá nos hablan del bien y del mal a través de la fuerza. Y el poder de Jar Jar Binks, citan en estas teorías, puede ser tan poderoso y tan grande que tiene la capacidad de dominar mentalmente a cualquier Jedi o a cualquier otro Sith. Sí, el control de la fuerza de él es a través de la mente. Y es que como alguien tan torpe, ¿sí?, personaje que para muchos es ridículo, discúlpeme la expresión, tan estúpido, que así lo citan en muchas páginas oficiales, muchas críticas, puede lograr convertirse en capitán, luego general, luego un senador, y lograr que toda la galaxia abandone el camino de la democracia. Muchos han analizado las escenas de Jar Jar Binks y dicen que esto lo hace a través de un movimiento de manos muy característico. En todas las escenas que aparecen, tiene este movimiento de manos, inclusive en el Senado. Y ya les voy a mencionar otras escenas. No tiene ninguna lógica, pero ninguna, que él se encuentre en medio de una estampida de la amenaza fantasma cuando prácticamente la tiene encima. Así es que se encuentra con los Jedi en ese momento, Obi-Wan y Qui-Gon Jinn. Eso, se supone, lo hace quedar en deuda, llevándolos a su planeta Naboo. Ya les voy a contar algo de Naboo. Y resulta que en ese momento, como que se queda pensando, y hay una estrategia que muchos dicen que es la de un estafador, en que primero les dice que está en deuda, que vayan a su planeta, pero después les dice que no, dándole el convencimiento y la decisión, la autonomía a los Jedi. Inclusive, yo esta escena no la había analizado. Los Gungan, que son del planeta Naboo, cuando él llega, le tienen miedo. Habría que volver al pasado, ¿sí? Ya en el caso de las personas que me escuchan y no tienen la vista, para refrescar bien esa escena cuando ellos lleguen. O que una audiodescripción muy poderosa lo describa cómo es que le tienen miedo a Jar Jar. Precisamente cuando convence a su líder, han analizado también esta escena, y hace un extraño movimiento de las manos. Sus accidentes hacen que los Jedi lleguen hasta Anakin. Analicen la amenaza fantasma. ¿Por qué ellos tienen que llegar allí al planeta Tatooine? ¿Y por qué luego se tienen que desviar a Coruscant también? Dicen que es obra de Jar Jar Binks. Él incluso sabotea la nave para que lleguen a estos planetas. Inclusive también alterando un poco a los droides. Estamos hablando de Arturitio. Aquí vamos a escuchar un poquito de este sonido tan bonito de Arturitio. Pero bueno, todas esas características y cosas, ¿sí?, que los fanáticos se han dedicado a analizar durante años. También hay una burla constante en estas escenas hacia los Jedi. Y él le dice a Anakin que los Jedi se pueden burlar, que no es esa imagen que se tiene en el universo de los Jedi, de tan alta categoría, de respeto, no. Él hace varios movimientos y muchos comentarios de burlas hacia ellos. E inclusive en la versión en inglés me encontré que le dice a Anakin que la reina está pretty hot. Es decir, en términos colombianos y traduciendo, que está buena. Muchos dicen que esto es dándole una motivación a Anakin negativa hacia la lujuria, el placer, el pecado, llamémoslo así. ¿Por qué él tendría que expresarse así? Dicen muchos. ¿Por qué él tendría que mencionar que the Queen pretty hot? Está en la versión en inglés, en español no se encuentra de esa manera, sino que le hace alusión que qué calor, que qué calor cuando habla de la reina. ¿Qué es más? Él la reconoce directamente. Hay algo muy, muy, muy característico. Perdón el spoiler, es que la reina tiene un doble, para aquellos que no se acuerdan, de la amenaza fantasma. Y cuando aparece la reina, él no se dirige al doble que los está acompañando. Se dirige directamente a ella, porque ya la reconoce. Es más, el mensaje que le envían a los Sith. En esa película, Darth Maul llega allí hasta Tatooine. ¿Por qué llega? ¿Quién le envió ese mensaje? Es más, Qui-Gon Jinn y Obi-Wan tienen una discusión, ¿sí?, o un diálogo sobre esto que nunca explican, ¿sí? Nunca se explica por qué Darth Maul llega allí a Tatooine. Interesante, ¿cierto? Yoda en el entierro de Qui-Gon Jinn, cita directamente que siempre va a haber un maestro y un aprendiz de los Sith. Y en la imagen se ve claramente a Dark Sidious y a Jar Jar Binks. Jar Jar precisamente es el que entrega todo el poder en el Senado a Dark Sidious en el Senado. Por él es que Dark Sidious tiene todo el poder. Es decir, que el maestro de todo esto sería Jar Jar Binks. Su aprendiz, su títere, sería Dark Sidious. En una escena eliminada inclusive, Dark le agradece a Jar Jar Binks por darle todo el poder y el control. Les tenía un dato de Naboo, ¿no? Los dos son de este planeta. En todo este vasto universo de Star Wars, que es tan grande, ¿por qué los dos son del planeta Naboo? ¿Nunca se lo preguntaron ustedes? Bueno, esta es la teoría que yo traía para hoy. Jar Jar Binks, el gran maestro de todo. Pero, ¿por qué Jar Jar no aparece entonces en las primeras entregas? ¿Cierto? ¿O por qué no se muestra de esta manera? Resulta que fue tan odiado, tan repudiado, ¿sí? El público no lo aceptó, que George Lucas pensó en su momento que esto no le iba a salir bien. Que si Jar Jar era el gran villano de la historia, muchos de los espectadores se iban a sentir traicionados, estafados. Entonces ya esto no es una teoría, es algo confirmado que sí quería hacer George Lucas. Inclusive, a estos personajes, a los primeros que tomaron los guiones del ataque de los clones, no se llamaban así, se llamaba era la gran aventura de Jar Jar. Bueno, ahí les dejo, ustedes qué creen, ¿coinciden conmigo? ¿Conocían la teoría? ¿Tienen otro aspecto para aportar sobre esto de lo que estamos hablando? Ahí les dejo esta teoría para que no solo leen conmigo en el Halcón Milenario, sino que vuelen también en imaginación. Yo cierro despidiéndome de todos ustedes con dos frases, ¿no? La primera, que ya la conocimos, que la fuerza te acompañe. Y la segunda, tengo un mal presentimiento acerca de esto. Son las dos frases características de Star Wars. Nos despedimos por ahora de todos ustedes. Espero que se hayan gozado este especial de la Guerra de las Galaxias. Para mí fue un gusto acompañarlos. Recuerden que la nave espacial de Easy Movies la pueden escuchar todos los martes a las 3 de la tarde, 10 de la noche, los jueves a las 3 de la mañana y los domingos a las 9 de la noche. Ahí quedo atento a las redes sociales y a ver qué otro dato curioso tienen ustedes de esta maravillosa saga de películas. Sigan conectados con toda la programación de la única Easy Radio, la radio incluyente. Un abrazo para todos. Bendiciones. Chao, chao.
Que la fuerza te acompañe.
Easy Movie.